Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, las 3 y 25 minutos de la tarde, para los que nos escuchen en directo. Como solemos decir, la hora que cada cual tenga en su cronómetro particular para aquellos que elijan los podcasts de COPE Granada. La recuperación de Bodiger ha sido la noticia más destacada de la sesión de entrenamiento que se ha celebrado este lunes por parte del Granada en la ciudad deportiva. Además, Torrente ha participado en los ejercicios grupales y pronto podrá volver a los terrenos de juego con garantías suficientes después de su recuperación. Nos alegramos de estas dos noticias. No obstante, la lista de lesionados continúa siendo preocupante. Catalogados como de larga duración tenemos a Ferreira, Puertas y Sergio Ruiz. Se desconoce el alcance concreto de las dolencias de Cavaco, aunque algunos datos que hemos podido manejar hoy no son optimistas con respecto a su recuperación inmediata. Tampoco se sabe en qué consiste la lesión de Rochina, que tuvo que abandonar el terreno de juego el pasado viernes, pocos minutos después de salir desde el banquillo. La plantilla va a tener dos sesiones más de trabajo antes del próximo partido que ha de disputar en la Rosaleda el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, a partir de las 9 de la noche. Mañana van a entrenar, como ha sucedido hoy, en la ciudad deportiva, en horario matinal, y el miércoles lo harán en Los Cármenes durante la tarde. Es necesario, para poder aspirar al ascenso de categoría, mejorar los datos de los partidos que el equipo está disputando como visitante. Porque fíjense, continúa siendo el mejor equipo como local, pero a pesar de ello, no está en las plazas privilegiadas que le permitirían volver a Primera División. En Málaga, el Granada va a estar acompañado por muchos, numerosos aficionados. Las buenas sensaciones que está ofreciendo el trabajo de Paco López deben refrendarse con un resultado satisfactorio en la capital de la Costa del Sol. Está a punto de concluir la primera vuelta y nos cuesta decirlo, pero es la auténtica realidad. La plantilla está rindiendo por debajo de las expectativas previstas. El Recreativo ganó otra victoria en Mancha Real por 0-1, la tercera de la temporada, la segunda consecutiva, pero el equipo que acumula tanto lastre negativo, el equipo de Milla, no abandona todavía la zona de descenso. El Granada femenino ganó 2-1 al Rayo, zona intermedia, aspirando a los playoffs de ascenso. En tercera, los marcadores de la jornada dejan a todos los equipos granadinos fuera de la zona de descenso, pero también a todos fuera de la zona de ascenso. En fin, el que no se conforma es porque no quiere. Ya durante la semana tendremos oportunidad de ahondar en la cuestión, pero apunte en Huétor Tájar 2, Málaga City 1, Porcuna 3, Huétor Vega 0, Motril 0, Malagueño 0, Torre del Mar 2, Arenas 0 y Maracena 1, Torre Don Jimeno 0. Este marcador le ha permitido, como decimos, al Maracena abandonar, esperemos que definitivamente, la zona de descenso de categoría. Y en baloncesto, sorprendente derrota de Covirán ante el último clasificado, marcador final de 66-76 favorable al Betis. Se tuvo que jugar una prórroga al concluir el último cuarto con empate a 60. El equipo granadino no estuvo conectado al encuentro, especialmente en el primer cuarto, donde cayó por un extraño marcador casi de principiantes, 7-13. Covirán suma 5 victorias, las mismas derrotas, está zona media ahora mismo de la clasificación. El objetivo no hay que perderlo de vista, nosotros que la permanencia, pero duele mucho perder ante un equipo como el Betis, porque en condiciones normales Granada debería de haberse impuesto al rival verde y blanco. El sábado a las 20:45 vuelve a jugar el equipo de Pablo Pin, en este caso en la casa de Zaragoza, en la cancha de Zaragoza. Y en fútbol sala, Sima ganó 3-6 en Jumilla y queda a un punto del playoff de ascenso. Hoy es lunes, por tanto, gran parte de nuestro espacio lo vamos a basar en la habitual tertulia que analizará los datos de este fin de semana y proyectará cómo se presentan los próximos días, que recuerden, tiene como dato interesante el hecho de que el Granada juega el jueves en partido frente al Málaga en la Rosaleda.
Consigue una plaza como administrativo o auxiliar administrativo en la Junta de Andalucía gracias al método Tecnostudia. Comienzo de nuevos grupos para la preparación en el mes de diciembre. Ahorra 30 euros en tu matrícula. We all need
Tecnostudia. Desde 1895, Roldán Oliva, empresa familiar, se dedica a la elaboración de aceite de oliva virgen extra, con la sabiduría del buen hacer y la pasión por mejorar. Agricultor, ahora puedes traernos tu aceituna y llevarte tu propio aceite. Podrás producirlo tú mismo. Llámanos al 958-46-3046 y te informaremos. Roldán Oliva, carretera de Puerto Lope 25, Illora.
El guepardo es el animal más veloz del mundo. Puede alcanzar los 120 kilómetros hora. Lo siguen el halcón en el aire y el pez espada en el mar.
Todos ellos funcionan sin pilas. El planeta funciona sin pilas. No las incluyas tú. Cuando se gasten tus pilas, busca el contenedor más cercano y recíclalas. Inagra y Ayuntamiento de Granada.
Restaurante Venta Cañadas, especialidad en carnes a la brasa, exquisito cordero segureño. 7 menús diarios los 365 días del año desde 11 euros. Estamos en A92, dirección Loja, Granada, en Moraleda de Zafayona. Restaurante Venta Cañadas, especialistas en carnes a la brasa.
Grupo Maifo pone a la venta en Las Gavias el residencial Cuesta Blanquilla. Viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 72.696 euros, IVA incluido. Totalmente amuebladas. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Los humanos somos imperfectos, no somos infalibles porque nos mueven los sentimientos. Por eso hemos creado el Hyundai i20 híbrido. Disfruta de su bajo consumo y emisiones y de lo último en seguridad activa y conectividad. Hyundai i20 híbrido con etiqueta eco, preparado para ti. Entra y descubre más en Hyundai.es.
Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Al mejor precio, pagamos en efectivo. Ahora también compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Compra oro y plata. Recuerda, ahora compramos monedas y billetes. Joyería Puerta Real. Acera del Casino 15.
Tecvisu Solar, empresa granadina especialista en instalaciones fotovoltaicas para particulares y empresas. Energía sostenible gratis. Ahorre más del 60% en su factura actual de la luz. Estudio y mantenimiento personalizado, así como la gestión, subvención e instalación. Tecvisu Solar, el sol no engaña, las compañías sí. En Las Gavias o en ahorraluzgranada.es.
¿Necesita un trastero bien situado? Junto al metro Andrés Segovia, en edificio B-Suite, en Colegio de Médicos. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Aldaba Homes, calle Arabial 96. Excepcional precio. Pago a su medida. No le dé más vueltas. Oferta de último trimestre. Trasteros en edificio B-Suites. Llame al 958-439-807.
Deportes.
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 COPE Granada. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues vamos a ser cuatro en la tertulia. Voy a ver si están ya todos conectados, porque tenemos muchísimo que hablar. Por ejemplo, don Manuel Ruiz. Manu, un saludo. Muy buenas tardes. Seguro que está usted ahí, ¿a que sí? Pues no, me he equivocado. Pues fíjense por dónde. Yo pensaba que estaba por ahí. Probamos con el siguiente, con Paco García. Este sí, Paco, un saludo. Muy buenas tardes. ¿Está usted por ahí?
Hola Jorge, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, me da mucha alegría saludarte, por lo menos ya somos dos, vamos a ir comprobando si llegamos al tercero. Manuel Albendín, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Jorge, buenas tardes, muy bien.
Tú eres el de los chicos de Paco, los Pacos Boys, aquí ha puesto. Nos queda por conectar
ahora,
con Manuel.
Ahora hablaremos, pero el partido del viernes fue otra cosa.
Fue otra cosa, también hablaremos de baloncesto, que ayer compartimos asiento en el Palacio Municipal de los Deportes. Ya tengo a Manu Ruiz. Manu, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buena, Jorge, muy buenas tardes.
¿Tú te libraste del baloncesto? Porque menudo cabreo en el día de ayer. ¿Fuiste o no?
Pues te escuché a ti la intervención en Tiempo de Juego COPE y lo iba siguiendo por redes sociales porque no, ayer no pude verlo, estaba en la distancia y bueno, la verdad que un varapalo que uno no se esperaba con una visita del colista de la categoría, que hombre, habría sido una oportunidad muy buena para aprovechar y dar un salto más hacia la permanencia.
Y cuando yo jugaba al baloncesto hacíamos mejores marcadores que el del primer cuarto de Covirán con el 7-13. Paco, ¿tú estuviste en el baloncesto o no?
No, pero lo estuve siguiendo a través de la tele y bueno, yo creo sobre todo que acusamos
eso es como estar hoy en día es como
triples, ¿no?
¿Qué es lo que crees que pasó, Paco?
Yo creo que salimos bastante desconectados y el Betis aprovechó pues, su efectividad sobre todo en los triples. Es que fue un 0-11 en el primer tiempo, ¿eh? Y bueno, la reacción ya después del descanso no fue suficiente, a pesar de que ahí un poco Luke May la estaba encabezando, pero bueno.
Que parecía que se había lesionado, pero que luego volvió a la cancha otra vez.
Sí, exactamente, pero para mí no volvió ya al 100%.
Uh-huh. Ya, habrá que ver cómo está. Bueno, yo también lo noté ya renqueante, digo, este hombre que hace otra vez saliendo. Señor Albendín, yo conozco su opinión porque estábamos sentados, pero vamos a compartirla con el resto de la audiencia, porque a mí se me iba quedando cara de tonto conforme iba pasando el partido y sobre todo ya cuando vi que... Yo te decía, esto lo saca adelante Coberán, ¿a poco que apriete? Pues ya ni apretando. ¿Qué pasó ayer? Todo el equipo, la desconexión...
Bueno,
es que es lo fácil. Mira, Jorge, es la frase que ha puesto de moda el entrenador de Coberán, pero bueno, ¿qué pasó? Dime.
Jorge, yo creo que todos los equipos tienen una tarde tonta.
Sí,
ahí está. Y este partido fue el que Coberán, digamos que tuvo esa tarde tonta, esa noche tonta, porque no le salió absolutamente nada. Lo triste de esta historia, de este partido, es que enfrente estaba el peor equipo de la Liga CB, pero con diferencia. Y que lo lógico en una tarde medio normalita de Coberán, este encuentro se habría solventado con una victoria. Si esto te pasa ante el Barça y te meten una paliza, como dicen aquí en Granada, te apalizan, pues no pasa absolutamente nada porque ante el Barcelona o ante el Madrid lo normal, lo lógico es caer. Por eso digo que es una pena caer ante el Betis porque por más que lo intentó Coberán, estuvo, yo no sé si desconectado del partido, pero lo que sí es una realidad es que estuvo absolutamente desacertado en todo. Y repito, es una pena porque este partido era muy importante. Coberán le dio vida a un rival directo por la permanencia, que ese tiene que ser lógicamente el objetivo del equipo granadino, y le ha dado aire con una victoria que seguramente, repito e insisto, en condiciones normales Coberán habría obtenido sí o sí.
Ya, es que hemos dejado vivo a un rival. Estábamos diciendo, bueno, sí, hoy se le gana a Betis, que se llama Betis Baloncesto, Real Betis Baloncesto, pues ya tenemos uno de los dos candidatos que estamos buscando para el descenso más certificado, pero no, bueno. En fin, habrá que esperar a que las cosas rueden de otra manera. ¿Alguien quiere decir algo más del baloncesto que me he permitido abrir con ello debido a la cercanía en el tiempo del partido del equipo de Pablo Pin? ¿Alguien quiere decir algo?
Yo una última cosa, creo que dejamos muy descubierto sobre todo a Bertans y a Evans. También es destacable la actuación de Gil, pero es que entre ellos tres, si no recuerdo mal, sumaron unos 50 de los 76 puntos del partido. O sea, es que es una brutalidad. Y bueno, también decir que no hay que perder la perspectiva. Hombre. Nosotros somos unos recién ascendidos, a veces un paso atrás, son dos adelante. Y espero que nos sirva para reaccionar y competir en el siguiente partido.
Vamos con el fútbol. El próximo jueves, a partir de las 9 de la noche, en la Rosaleda, con muchos granadinos, el Granada se enfrenta al Málaga, que está en horas no bajas, sino bajísimas. El equipo granadino es pésimo cuando actúa fuera de casa, es un auténtico desastre. Además, es experto en recuperar cadáveres deportivos con Paco, con Aitor y con todos los que últimamente han pasado por el banquillo del Granada Club de Fútbol. Hasta que con Diego Martínez el Granada resucitaba cadáveres deportivos. La ilusión que todos tenemos en que todo esto no sean más que chismes estadísticos y que la mano de Paco López se note a partir del próximo jueves, cuando el equipo fuera de casa, porque hasta ahora fuera de casa solo ha tenido un partido que fue un tanto atípico por la expulsión temprana de Raúl Fernández y no pudimos ver al Granada de su auténtica dimensión. En el caso de que no lo consiga, habrá que seguir teniendo paciencia, porque este hombre acaba prácticamente de llegar, pero cada vez queda menos tiempo para enderezar. Lo cierto es que, fíjense, el mejor equipo como local, que es el Granada, debería estar al menos entre los seis primeros, pues nada, no está entre los seis primeros, y está pues por ahí en una zona, yo diría que intermedia de la tabla clasificatoria, en fin, como lo queramos ver. ¿Qué esperáis del partido del próximo fin de semana. Os dejo hablar en el orden en el que os he presentado y así podéis entrar en tertulia, partiendo de hechos objetivos como el que con Bodiger vamos a poder ya contar para este choque, porque hoy ha comenzado a entrenar con normalidad y va a ser baja, me da a mí la sensación de otra vez por un largo periodo de tiempo, el señor Rochina, que cuando no tiene una, tiene otra, y está absolutamente gafado. Adelante, compañeros, hablemos del partido de la Rosaleda.
Y a ver, Jorge.
Bueno, si alguien quiere empezar por el partido del viernes, pero es que ya nos pide,
claro,
un poco lejos.
Es que yo quiero decir dos cosas. De una parte, hay una cuestión fundamental de ese encuentro que no repite el patrón de este equipo en lo que va de temporada.
Hablas del partido frente al Alavés, la victoria frente al líder.
Sí, no solo eso. Se vence al líder, es decir, se le gana a un equipo de arriba en la tabla clasificatoria, pero además se remonta el partido. Algo que no había pasado nunca y que hacía muchísimas jornadas, nos tenemos que remontar a la pasada temporada para que esto hubiera ocurrido. Entonces, yo creo que hay algo distinto en este Granada que tenemos que valorar. Y luego, yo no miro tampoco, Jorge, que el Granada esté en mitad de la tabla. Yo miro la distancia que hay entre el Granada y el primer y segundo clasificado. Son 6 puntos, que son 2 victorias. No es tanto. Queda un mundo. Y el Granada, si sigue haciendo las cosas lo bien que lo hizo, que las hizo ante el Alavés, especialmente durante media hora de la primera parte, en la que arrolló literalmente al líder de la categoría, si el Granada sigue trabajando así y sigue funcionando así, al final del campeonato va a estar arriba. Lo tengo clarísimo.
Bueno, pues esa es tu opinión al respecto, porque lo cierto es que si yo miro la tabla veo que el Granada tiene 28 y el corte del descenso está a 10 puntos por abajo. O sea, estamos ahora mismo más cerca de arriba que de abajo, ¿no? Hay que ser optimistas.
Dos victorias, a falta de 2 victorias para estar en el liderato, que es a lo que tiene que aspirar este Granada y que lo tiene en realidad a tiro de piedra.
El resto, ¿qué opina? Podemos comenzar por lo del Alavés, que a todos nos da mucha alegría haber vencido al líder, pero también quiero focalizarme en lo inmediato, que es lo del juego. Porque que el Granada gane en casa o que no pierda en casa, casi ya, por fortuna, no es noticia. Es que le hemos ganado hasta el líder, pero ahora viene lo del Málaga. ¿Alguien quiere decir algo más del partido frente a la vez de lo señalado por el señor Arlendín?
Yo creo que va a haber un aspecto clave también y son los días de descanso, ¿eh? O sea, nosotros jugamos el viernes y el Málaga jugó ayer por la noche y hasta esta mañana no se han podido desplazar hasta Tierra Costa Soleña. Entonces, yo creo que eso también va a jugar de nuestro lado y sobre todo las sensaciones. Uno viene en una dinámica completamente distinta y el Málaga pues está ahí todavía coqueteando con el descenso, incluso con la última plaza.
Ya. Es un equipo que lo está pasando realmente mal. Manu, que estás por ahí muy callado. ¿Tú dónde quieres empezar? Bueno, ¿por Alavés o por el Málaga? Es que a mí ya lo de Alavés, ya te he dicho, me viene muy lejos.
Yo te voy a dar un comentario de los dos, si quieres. Venga. Pues con respecto al Alavés, creo que es muy importante reseñar esa capacidad de reacción que tuvo el equipo. Creo que es una novedad eso, en lo que llevamos de temporada, esa capacidad de levantarse, esa capacidad de mostrar la cara, pues bueno, pues probablemente una de las caras más brillantes del equipo, en lo que va de temporada, en cuanto a juego, en cuanto a tal. Es verdad que el Alavés no puso demasiada resistencia y a mí me sorprendió. Y de hecho, sí que quiero poner un punto negativo, aunque sea difícil en el partido del viernes, pero creo que Granada pecó de también un poco de conformismo. Creo que, honestamente, de haber apretado un poco más, y a lo mejor quizás soy yo demasiado inconformista, justamente, pero de haber apretado un poco más, habría podido ampliar la renta y nunca se sabe de aquí a final de temporada, tal y como está la clasificación tan apretada, nunca se sabe lo que puede dar un gol más, un gol menos en el futuro, ¿no? Así que esa es por mi parte la cuestión con respecto al Alavés, que creo que la buena noticia es que no se escapó, porque en caso de una victoria aquí de los vitorianos, pues habría sido bastante complicado cogerle la pista, pero sí que es verdad que da un impulso al Granada con respecto al, o de cara al partido del Málaga del próximo jueves, ¿no? Lo decía bien Paco, el descanso va a ser importante, el apoyo que va a tener, vamos, yo precisamente yo voy a estar, por ejemplo, en la Rosaleda animando al Granada y bueno, la verdad que creo que es una muy buena oportunidad para de una vez por todas quitarse esa losa de no haber ganado desde mitad de agosto, ¿no? Que ya es demasiado, de no haber ganado y no haber ni marcado fuera de casa, ¿no? La verdad que lo dijo en alguna tertulia, lo ha dicho Manolo Albendín, de haber puntuado o de haber terminado de ganar haber convertido victoria alguno de los múltiples empates que ha habido, tanto fuera de casa como en casa, que hubo alguno, el del Huesca, si no recuerdo mal, esos 6 puntos es que estarían probablemente reducidos a 3, 4 puntos, o incluso a ninguno, claro. ¿No? Entonces, ese pequeño atino, pues bueno, esperemos tenerlo de aquí al futuro, y qué mejor oportunidad que hacerlo en Málaga, que para mi gusto es donde empezó toda la etapa gloriosa con Diego Martínez. Para mi gusto el punto de inflexión fue en Málaga, ¿no? Aquella victoria con Coldo y Montoro, para mi gusto ahí fue el principio de todo, porque fue cuando ese equipo empezó a creerse lo que podía hacer, así que qué mejor ocasión.
Creo que además Paco lo publicaba hoy en el diario Granada Hoy, esa misma reflexión, ¿no?
Sí, correcto, exactamente. Es que yo estoy de acuerdo con Manu. Aquel día fue la primera vez que yo estuve en la Rosaleda y bueno, es que es donde realmente empezó todo. Encima aquí, como anécdota, en casa, pues mi parte de mi familia es de Málaga, la otra parte pues somos de aquí de Granada. Y bueno, qué poco que mi madre con mi padre casi me prohíbe hablar de fútbol esta semana. Entonces, pues bueno, un partido muy, muy especial para nosotros y para toda la afición. Y bueno, yo es el único que tengo así marcado en rojo en el calendario. Los derbis contra el Málaga.
Va a ir mucha gente, hombre. Yo creo que allí es que me moja casi todo el mundo. ¿Por qué no lo va a hacer el Granada, no? Vamos a ser optimistas. Fijaros que lo que me llama mucho la atención, y con esto paso del mercado de invierno, podéis volver hacia atrás cuando queráis, pero yo trato de aprovechar al máximo el tiempo y huir de lo que a lo mejor está ya más que sabido. Me llama la atención un hecho, fijaros, el Granada está ya moviéndose para el mercado de invierno. Aquí dimos el nombre de Loren hace ya algún tiempo, puede haber otros más, en fin, lo que ustedes quieran, se busca un delantero. Pero es curioso porque el Granada es ahora mismo uno de los equipos más goleadores de la categoría. Para que ustedes se hagan una idea, el que más goles a favor tiene es el Cartagena con 23. Pero es que el Granada está justo por debajo con 22 tantos. Y hay pocos equipos, me parece que Las Palmas también puede tener 22 goles si no me falla la memoria. Y es curioso que el Granada esté buscando un delantero cuando lo que le mejor, desde el punto de vista estadístico, le funciona es la capacidad de convertir goles. ¿Qué opináis de esto, compañeros?
Bueno, Jorge, vamos a ver. Este Granada es verdad que marca goles y yo creo que la dificultad que ha tenido el Granada no ha sido tanto no tener delanteros, incluso no el hecho de no marcar goles, sino de perder partidos lejos de los Cármenes. Creo que hay que analizarlo todo en su contexto. El Granada tiene jugadores que ahora están posicionados de un tiempo a esta parte, desde que ha llegado el nuevo entrenador, en una posición, vamos a decir, más coherente, que no estoy diciendo que Caranca fuera incoherente, pero lo cierto es que no se le sacaba el partido que se le está sacando ahora a estos futbolistas. Yo me quedo, como decía antes, con esa remontada del Granada en el último partido, con 20-25 minutos fulgurantes de buen fútbol, de buen juego, con ideas claras, con un patrón de fútbol sobre el verde de los Cármenes. Esto significa que en realidad lo que tú tienes que hacer igual es colocar bien tus piezas, que estén bien situadas sobre el terreno de juego y sacarle partida a los futbolistas que tú tienes. Ejemplo, y lo nombrabas tú hace un momento, Diego Martínez. No tenía un plantel de campanillas, pero hizo un equipo que supo subir de categoría, mantenerse en primera división y a jugadores que no tenían nombre dárselo.
Y llegar a Europa.
Llegar hasta Europa, claro, eso me lo estoy dejando en el olvido, y es muy importante también. ¿Qué ocurre, por tanto? Pues el Granada que tenemos en este momento, a mí lo que me ilusiona no es tanto el resultado, ni evidentemente me desilusiona que esté lejos de la cabeza o a 6 puntos de la cabeza. Veo que esto es largo y que lo que vi el otro día sobre el terreno de juego es un equipo compacto, un equipo trabajador, un equipo con ideas, un equipo que transmite a la afición, al aficionado, a los que estamos yendo al estadio a ver este equipo. Por tanto, creo que no es una cuestión tanto de delantero, porque además ahora está teniendo más minutos Jorge Molina, que con Caranca no los tuvo, y estoy seguro que Arezzo va a ser un futbolista que va a tomar valor con este entrenador también. Arezzo estaba absolutamente apartado.
Pues te digo una cosa.
Ejercitaba durante las segundas partes de los partidos y al final incluso ni saltaba al terreno de juego.
Arezzo,
o sea, hay una clara diferencia, ¿no?
Tiene puesto un cartel, lo que pasa es que va a ser difícil que alguien lo entienda y lo quiera, de transferible, ¿eh? Si alguien quiere llevarse a Arezzo, el Granada se lo empaqueta. Lo único que pasa es que el Granada no quiere perder dinero, invirtió muchísimo en Arezzo. No sé si al final se lo tiene que quedar porque nadie va a pagar lo que en teoría el Granada pide por él, pues tratará de recuperarlo, Paco. Pero en fin, te he visto que casi te ha roto la camisa. Ya no le vemos defectos a este Granada de Paco.
No. Este Granada tiene que trabajar, pero sí que tenemos que evidenciar diferencias entre la anterior etapa y esta, claro. Y eso es lo que abre un halo de luz al final del túnel, porque te voy a decir que hace dos, tres, cuatro semanas lo veíamos totalmente oscuro. Claro que evidentemente tiene que trabajar este equipo, y mucho, porque además la categoría es muy complicada y muy difícil. Pero te dejo un dato: el entrenador del Alavés, Luis García Plaza, decía al final del partido, es que esta plantilla es un plantillón, es que el equipo que tiene el Granada es un equipo brutal, de otra categoría. Y yo estoy de acuerdo con este entrenador. Lo que ocurre es que un equipo no lo conforman piezas. Las piezas tienen que ir engrasadas y tienen que ir una con respecto a la otra, conformando ese, vamos a decir, ese mecanismo que permita que el Granada funcione como bloque, como equipo. Es el atisbo que yo vi en el último partido.
Bueno, pues me la apunto.
Y en su sitio.
Porque cuando llegará el momento en el que a lo mejor, y Dios no lo quiera, otra vez volvemos a dudar de si la plantilla estaba o no estaba bien hecha, y aquí hemos dicho que es un plantillón. Manu, desde el principio todos hemos, yo el primero, hemos dicho, esta plantilla es estratosférica, ¿no? Pero realmente con lo que llevamos visto lo es. O sea, es que vamos a contextualizar las cosas desde el punto de vista temporal, que ahora todos tenemos que se venció al líder, al Alavés, que se remontó el partido, pero hemos visto hacer cada cosa a este equipo. Claro que a lo mejor le vamos a echar la culpa a Caranca.
Yo sí creo que hay muy buena plantilla, y sí creo que hay plantilla para, evidentemente, para estar muy por encima de donde se está a día de hoy. Lo que pasa es que efectivamente no se le ha sacado el rendimiento por H o por B que podía dar. Yo creo que Caranca no dio con la tecla desde el primer momento en el que decidió no poner a los futbolistas en su posición natural. Yo creo que Callejón ahora, por ejemplo, a pesar de haber dado un buen rendimiento dentro de lo que cabe, creo que ahora está generando mucho más fútbol desde las bandas. El otro día hubo un montón de movimientos, tanto de cambio de banda, Uzuni al centro, Callejón a un lado, Uzuni al otro, no sé quién salió por la otra banda ahora mismo. Bueno,
Brian, salió Brian, que estuvo de...
Sí, me refería de inicio, me refería de... Desde el primer momento. Entonces, desde ese momento yo creo que el Granada ahora con Paco López ha ganado en esa capacidad, pues bueno, organizativa, y como decía Manolo, de poner a las piezas, que las piezas conjuguen, que las piezas pues sean capaces de generar fútbol, ¿no? Entonces, Melendo era el otro al que yo me refería, ¿no? Sí que es verdad que no se le ha sacado el rendimiento. Con respecto a lo del goleador, yo discrepo poco contigo, Jorge. Yo creo que Granada sí que necesita...
Si yo no he dado mi opinión, he puesto unos datos sobre la mesa. Si mi opinión me la guardo, tengo toda la semana para darla.
Sí, pero son 22 goles los que ha anotado Granada.
Sobre los cuales 5 se los metió al Sporting.
Exacto.
Si os lo he puesto votando. Yo quería ponerlo votando.
Claro, es que ese es el tema. Son 4 partidos, si no recuerdo mal, 3-0 al Villarreal B, 5-0 al Sporting, 4 al Albacete y los 3 del último día. Es decir, son 15 goles de los 22 en 4 partidos solo. Y está claro que hay un montón de partidos los que Granada ha pecado de falta de gol o de falta de generar ocasiones. Yo no lo sé. La verdad que creo que Granada tiene fútbol por los 4 costados, pero bueno, pues no ha sabido materializarlo. En casa, desde luego, ahora sí que se está convirtiendo en gol. De lo que lleva Paco López son 7 goles en 2 partidos, pero fuera de casa es una absoluta lacra. Es decir, tú necesitas un futbolista que cuando un equipo se te encierre en su casa, bueno, pues necesitas colgar balones, pues cuelga balones. ¿Que necesitas un balón al espacio? Pues balón al espacio. Pero está claro que eso de momento no se ha dado. El expediente X de Arezzo pues sigue ahí por resolver. Y bueno, pues mientras tanto, es verdad que están saliendo algunos nombres interesantes.
Loren.
Yo no sé hasta qué punto Loren. Hoy se acaban también los compañeros de Ideal.
Villalibre.
Bueno, yo a mí la información que yo he podido recabar es que Villalibre tiene más intención de, en caso de bajar a segunda, ir al Mirandés o al Oviedo. Entonces, bueno, veremos.
Pero os dais cuenta que en el fondo son delanteros que hace mucho que no marcan goles.
Claro, pero es que Loren, por ejemplo...
Ojo, que Molina marcó un golazo, ¿eh?
¿Cómo Molina? Si estamos hablando de Villalibre y de Loren...
No, tú has dicho que los delanteros del Granada hace tiempo que no marcan goles.
He dicho he explicado mal. Estaba diciendo que estamos hablando de delanteros que no marcan goles, a los que quiere fichar el Granada.
Vale. Pensaba que hablabas de los del Granada.
No, los del Granada, hombre, si ya marcó hasta el veterano mi tocayo Jorge Molina, qué alegría más grande. Paco, estabas hablando, perdona.
Sí, no, yo decía que Loren ya en verano el Granada lo tanteó y él, bueno, pues prefirió por cuestiones personales quedarse en Sevilla. Nosotros sacamos hace más o menos una semana un tema en Estadio Deportivo que pudimos hablar con la gente del entorno de Loren y tal. Nos dicen que a día de hoy no tienen ninguna constancia de interés del Granada, pero que, hombre, que equipos en segunda evidentemente no le van a faltar. Es un gran delantero, creo que lo demostró en el Betis hace ya un par o tres de temporadas, y creo que para el Granada, sinceramente, le podría venir muy, muy bien, la verdad.
Bueno, sabéis que estamos ya en los últimos 4 minutos, así que os cedo el micrófono para aquello de que queráis decir, lo que yo con mi impertinencia os haya evitado expresar. Por favor, en el orden siguiente, Albendín, que se enrolle un poco menos de lo habitual, que si no, nos deja a los demás sin hablar, Paco y Manu. Manolo, tranquilo, que tienen que hablar todos.
Vale. Venga. Voy, resumo rápido. A ver, yo la lectura que hago del momento actual del Granada, no quiero que nadie piense que hay que tirar las campanas al vuelo por haber ganado al Alavés, pero sí que digo que he visto en el último encuentro ante el Alavés una actitud distinta, una disposición distinta, y noto cosas nuevas, para que nos entendamos, que hacen, en mi opinión, que el futuro va a ser de otra forma. ¿Esto significa que va a ser fácil? No, va a ser todo muy difícil, la categoría es tremendamente complicada. Si alguien piensa que ir a Málaga va a ser un paseo militar, en absoluto, habrá que trabajar mucho en ese partido, pero sí veo capacitado al Granada para por fin vencer lejos de los Cármenes desde el mes de agosto. Así que soy optimista, pero dentro de que soy optimista y de que creo que este Granada puede tirar hacia adelante, hay que seguir trabajando, y mucho, dentro también de las dificultades que se van a encontrar los hombres de Paco.
Manu Ruiz.
Pues sí, yo... quería resaltar que quedan 3 partidos, bueno, 3 de Liga más el de Copa del Rey en Oviedo, de aquí a que acabe el año. Son 9 puntos en juego, y yo creo que de sacar un número importante de puntos, en fin, yo creo que con 7 puntos sería una cifra magnífica, dadas las circunstancias, pero hombre, si fuese 9, pues mejor que mejor, lógicamente. Creo que se encararía con otra pinta, vamos a decirlo así, con otra pinta la segunda parte de la temporada. Y con lo que eso conlleva también de cara al mercado de fichajes. Tú estás mandando un mensaje de, bueno, pues hemos tenido un primer tercio de temporada, o casi una primera mitad de temporada, bastante irregular, bastante dificultosa, pero a lo mejor nos hemos plantado en final de año o principio de 2023 ya más cerca de la cabeza. ¿Eso qué te puede hacer? Bueno, pues que esos futbolistas que estén a lo mejor entre la duda de venir, no venir, me lo planteo, no me lo planteo, ¿qué puede ser? Pues bueno, pues a lo mejor piensan, ostras, voy a ir al Granada, voy a buscar a pelear por el ascenso, y en caso de conseguirlo, relanzo mi carrera, ¿no? Por ejemplo, con los dos que estábamos hablando. Y aparte, evidentemente, un mensaje hacia la afición, hacia el resto de competidores. La buena noticia es que no hay ningún equipo que se haya ido muy por encima, no hay ningún escapado, digamos, en la tabla, y que está todo muy igualado, que al final 6 puntos, pues yo creo que es una cifra bastante, entre comillas, asequible, sí, y como dice Manuel Orendín, si se sigue la línea actual, que yo, para mí, también hay motivos clarísimos para el optimismo, así pues que esperemos que así sea.
Un minutito para Paco.
Yo soy también muy optimista, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que en los entrenamientos, sobre todo cuando nos dejan ir a la Ciudad Deportiva, se ven otras caras, se perciben otras sensaciones, mucha más intensidad. Y creo que la clave para Paco López es tener a todo el mundo enchufado, es decir, tanto los que formen parte de su elenco inicial, tanto como los del banquillo, que ya hemos visto que pueden llegar a ser clave. Para ello, pues bueno, creo que el partido de Málaga es una piedra de toque, sería perfecto ganar allí, como ha dicho antes Manu, donde todo empezó con Diego Martínez, Y bueno, ¿por qué no soñar con romper esa mala racha ya fuera de casa? Y si es ante el Málaga, pues mucho que mejor por cómo es, por cómo vive la gente el derbi andaluz.
Muchas gracias, un abrazo a todos, hasta ahora.